En estos tiempos en los que me hace falta tiempo, ¿cuánto tiempo hace que necesito más tiempo? Tiempo, dame tiempo. Tiempo, dame tiempo. Demasiado tiempo perdido pensando solo en el tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que no tengo tiempo? Tiempo, dame tiempo. Tiempo, dame tiempo. ¿Cómo voy a amarte si nunca te quedas? Si intento abrazarte, pero te despegas. Si todo lo...
Tengo que aceptar. Ahí sonó.
Es el punto inicial. Muy buenas noches para usted, don Jaime. Buenas tardes para mí. ¿Cómo se encuentra?
Bien, bien, todavía. Muchas gracias. ¿Y usted cómo está?
Yo, maravilloso. Yo con toda una tarde por delante, usted no. Así que usted ahí aguantando. Una tritón, eso fue lo que almorcé.
Uy, lo pensé si había comido pancito.
No, no, eso es para la oncecita,
Bueno, también almuerzo ya su pancito.
Demasiado, demasiado carbohidratos. Oye, nos volvemos a encontrar, estuvimos, bueno, la gente no sabe aquí cada cuánto nosotros subimos los podcasts, pero estuvimos una semana sin grabar, no sabe. Y hoy día les traemos una espectacular novela, digámoslo. Enredada también, quizás en cierto momento. No sé si compleja de entender por su estructura, pero entretenida si uno la sabe llevar. Porque siento que hay que saberla llevar. Hay que darle oportunidad a esta novela, creo yo, no como otras que quizás al principio te enganchen inmediatamente, pero no sé si esta tiene esa característica inicial.
Sí, comparto su observación. Me pasa a mí que desde que empecé a leer con mayor frecuencia, tengo un cuadernito al lado que voy tomando los apuntes. Porque destaco citas, pero también voy anotando los nombres de los personajes por si me pasa un 100 años de soledadismo en que me voy perdiendo. Y aquí me pasa un poquito lo mismo, porque son muchos personajes, muchos, más de 20, podríamos decir. Uh-huh. O sea, sí, más de 20, entonces es como, chuta, ¿quién es quién? Y eso quizás lo complejiza un poquito para tratar de entender. A veces, como comentamos, se me costaba al principio como, ¿quién es este personaje que apareció? ¿Quién es? Pero después ya lo logran enganchar. ¿Por qué no es un personaje, Camilo? ¿Cómo podríamos llamar este tipo de novela?
Sí, mira, primero le vamos a dar el nombre de la novela, que se llama Los Besos en el Pan. Así se llama, Los Besos en el Pan. Quizás pueda traer ciertos recuerdos, de eso vamos a hablar más adelante con respecto al puro título del libro. Y eso ya da cuenta de lo cercano que podemos traer este libro español a nuestras tierras, más allá de quizás ciertas... problemas que hay con el pueblo español. Es una novela coral, y ahí está el porqué de tantos personajes. Y para aquellos que... ¿Que la escribió? Ahí me jodiste. No, sí, no me jodiste. Almudena Grandes.
¿Almudena?
¿Eso dije? ¿O escribí mal?
Yo creo que escribiste mal.
Almudena dice aquí, en el título. Dice Almudena Grandes.
A lo mejor yo lo escribí mal siempre.
Bueno, es un libro pirateado, quizás también puedo estar mal. Mira, podemos estar mal los dos. ¿Ya?
Ya.
Lo que sí sabemos que lamentablemente no nos dejó hace un par de años, ¿ya? Pero dejó a su haber múltiples novelas, entre ellas aquella que vamos a compartir y vamos a hacer mención hoy. Ya que, como mencionamos, una novela coral, como no tantas, ya no es un tipo de novela muy sencilla de escribir, sobre todo, podríamos decirlo, en donde es una novela en donde hay varios personajes que aparecen conectados en la totalidad de esta. Entonces no resalta un protagonista, ya no hay un solo protagonista, sino que es un grupo el que hace ya el avance de la historia en la novela. En ciertos momentos, por eso decía Jaime que puede mencionarte un personaje al inicio de la novela y en tres cuartos, a la mitad de la novela, te lo vuelven a mencionar y lo vuelven a conectar. Entonces también es una novela donde tienes que estar muy atentos con los personajes, si bien no pasa grandes cosas si te pierdes, ya, porque también tiene estas novelas corales que las historias personales de cada personaje también tienen su historia detrás, en cuanto a su mensaje detrás, que claro, la suma de estos mensajes es lo que quiere entregar el libro. Entonces eso también lo hace súper entretenido para ver en qué momento en la novela te pierdes, que a mí me pasó ya a la mitad de la novela, como me perdí un poquito en términos de para dónde iba la historia de ciertos personajes, pero el espíritu de la novela, esa queda clara desde el título hasta su última frase, que después la vamos a repasar, que conecta todo.
¿Tengo que decir algo yo después de tan bella descripción?
Esto es como las entrevistas, o es como cuando uno tiene un despacho en otro lado. No tengo que decir que a mí fuera, o adelante, Jaime.
Me acordé de una película que aprovechamos que nosotros somos, estamos bien esta temporada, bien recomendadores.
Sí, cinéfilos también, ¿qué decirlo?
Sí, Magnolia, una película también, quiero decir, película coral, supongo que entrará al mismo, y que efectivamente no hay un personaje en particular protagonista. Y en esta película, muchos personajes y que, claro, se entrelazan. Sobre todo al final de la película nos van teniendo los vínculos entre uno y otro, y la película 2-3 horas creo que dura, la recomendamos también muchísimo. No sé si usted la ha visto, don Camilo.
No la he visto, pero ahora que me la recomiendo lo haré, como tantas otras cosas que usted me ha recomendado.
Tom Cruise, actúa Tom Cruise, bueno, dentro de mucho
mejor todavía,
pero lo hace bastante bien, bastante interesante su sí,
hay que decirlo. Como en Misión Imposible,
claro. Entonces, hay una película recomendada, pero quizás a lo más cinéfilo, Señor Magnolia, un poco está en esa lógica. ¿Cuál sería la trama? ¿Qué unifica? ¿Qué comparten, don Camilo, estos personajes?
Estos personajes comparten que, bueno, primero la novela está dividida en tres partes, ¿ya? Un antes, una ahora y un después, ¿ya? Siendo el ahora el de mayor desarrollo. Y toda esta historia gira en torno a la crisis económica que vivió España hace un tiempo atrás.
Como el 2008, creo que es como esa época, 2008.
Sí, de hecho yo seré pequeño, me acuerdo de esa época, pero siempre me acordé como una España bien cagada económicamente en ese momento. Sí, y una Grecia bien cagada, como que me acuerdo una Grecia así, pero para cagar, como que no, bueno, se estaban vendiendo panteón así terrible, y una España bien cagada también. De eso me acuerdo en mi infancia.
Y una crisis, algo inmobiliario, una inflación, algo económico que también desconocemos, inmobiliario, y que sí generó bastante crisis. Y obviamente, como suele ocurrir en la crisis económica, las personas más afectadas son las clases más desfavorecidas o la gente más humilde, que su trabajo depende de decisiones que van de arriba. Entonces, como muy bien dice Camilo, la novela se enmarca en este contexto de crisis económica en un barrio en particular, que de hecho no tiene nombre el barrio en el libro, porque de algún modo creo que viene a decir que podría ser cualquier barrio.
Sí.
En este caso de España, pero también creo que aplica a Chile perfectamente en una crisis económica también. Creo que ocurriría a cierto punto, ahí vamos a ver por qué, esto del barrio. Entonces, sí. Son los personajes de un barrio, el panadero, la peluquera, el vecino, el otro vecino, el sobrino, la prima, la tía, la vecina, el inmigrante, la peluquera. Como esas dinámicas de barrio, y eso fue particularmente lo que a mí me gustó de este libro, que me sentí hasta cierto punto muy identificado, me recordé mucho la infancia, esa vida más de barrio, en que uno conocía al panadero, al peluquero, cuando iba a la feria, al casero, la caserita, como se dice, como se decía. Entonces ese es el contexto, podríamos dar cuenta de aquello. No sé si agregar algo más.
Tan hermosas palabras, incluso fuimos a tu infancia también, qué hermoso momento. Pero claro, a grandes rasgos es eso. Esta comunidad es la que finalmente mueve la novela, con distintas historias particulares de cómo cada una enfrenta esta crisis económica, siendo que a veces tampoco es tan directo el problema de la crisis, sino que nos van contando estas historias individuales. Entonces uno puede quizás leer una historia y no vincularla directamente con la crisis, pero más adelante tal vez sí, pero nos va dejando ciertos mensajes bastante importantes, y ahí es donde también vamos a hacer un pequeño pare para poder compartir con ustedes, porque hablar de la historia en general, hablar de cómo esta inicia, hablar de su desarrollo, sería estar aquí en un podcast de 60 minutos, una hora y media, y nosotros siempre queremos un podcast de baño, ¿sí? Un podcast que usted va al baño, se sienta, nos escucha y después da que la cagó, literal, claro. Y metafóricamente, como que para
camino al trabajo, de vuelta al trabajo. Y me parece que si bien quizás la complejidad de tanto personaje puede ser que no sea una lectura de metro, pero creo que hasta cierto punto también, o sea, si parte sabiendo, o si va a leer el libro después de habernos escuchado, como tampoco es tan grave que no se sepa los nombres de los personajes y que no recuerde muy bien, porque no pasa nada, creo, pero lo va a disfrutar y se va a recordar muchas cosas. Y yo creo que eso es muy destacable de este libro en particular, al menos desde
mi perspectiva. Sí, y muy auténtico, lo siento, muy auténtico, porque claro, las historias son muy, oye, eso es verdad, ¿cachai? Claro, aquí finalmente mucho de, quizás la segunda temporada y ahora esta tercera temporada, nos hemos centrado en libros que están centrados en un tipo de mundo realista o un tipo de mundo cotidiano. Más no la ciencia ficción, más no lo maravilloso, más no lo fantástico, que quizás con los libro álbum que tuvimos la primera temporada, podemos acercarnos un poquito a eso. Pero este libro, lo siento, de todos los que quizás hemos expuesto, es el más auténtico con respecto a las historias, con un tema que quizás a nosotros ya de, no sé, ¿en qué edad estamos? Mediana edad, adulto joven, ¿no? No sé tú,
Uy,
pero
yo
yo
voy
sí.
entrando a los 40, yo voy
Ya,
entrando a los
no,
40.
ya tú adulto, yo adulto joven, y la gente que quizás nos escucha, son escenarios posibles, o sea, el tema económico es como una verdad que uno, al principio, me imagino cuando chico, no, quizás no le daba ese peso y eran tus padres los que tenían todo ese peso de lo económico,
No,
y
no era
ahora como que
consciente, yo creo.
ahora uno es consciente de esa cuestión y claro, verlo, relatarlo en un libro con con las vivencias que ahí uno tiene, puede o valorar un poquito más lo que tiene o decir, oye, estoy igual de cagado que ese monte, ¿cachai? Como que podemos entrar en los dos escenarios y me encuentro espectacular. O no, hey, vamos
Sí.
con aquello que nos llamó la atención puntualmente del libro, alguna cita, algo que podamos rescatar.
Sí, o con el título,
Con
como
el
usted quiera,
título,
usted define la guía.
vamos con el título que quizás nos lleva a esas citas, porque habíamos mencionado que el título como tal era muy aclaratorio, quizás con lo que para uno es los besos en el pan, dicho en plural, no de manera singular, y que cuando yo leí el título, porque este libro también, como todos, nos recomienda aquí el gran Instagram de por si quieres leer. Pensé al tiro en una cuestión. Mira, mi perro, Jaime, cállate para que esto no.
Ya. Claro, los besos en el pan. Bueno, hay una cita que la voy a leer porque a mí también me recordé que cuando era niño algo pasaba con el pan. Más allá del tema alimentario, algo pasaba. De momento también no me está abandonando y tengo que seguir comiendo solo, pero no hay ningún problema. La cita dice: cuando se caía un trozo de pan al suelo, los adultos obligaban a los niños a recogerlo y a darle un beso antes de devolverlo a la panera. Entonces, yo creo que una de las cosas que nos llamó la atención, esto está siendo muy particular porque estoy hablando solo, Camilo está al otro lado de la pantalla, pero se ha ido. Se acaba de volver y se pone el audífono. Entonces estoy hablando. Don Camilo, acabo de leer la cita. Solo fue lo que alcancé a hacer porque me vino una tentación de risa y no pude decir nada
Cuando viste rotando el perro.
más. Sí.
Y hicimos la aclaración ¿hace cuánto? ¿Dos podcasts atrás? Lo
Lo
necesario
artesanal.
de todo, lo artesanal y lo auténtico y lo cercano, igual que eso en el pan. ¿Cuál fue
Bueno,
la cita que? No me dijiste que iba a empezar por el título, habíamos mencionado eso.
sí, pero la cita que dice, cuando se caía un trozo de pan
Ah.
al suelo, los adultos obligaban a los niños a recogerlo y a darle un beso antes de devolverlo a la panera.
Sí. No, yo les comentaba que antes de que mi cachorro interrumpiera, que cuando leí el título lo vinculé a algo más religioso. Entonces, cuando yo era chico, como que mi mamá, cuando un pan estaba un poquito echado a perder, no con hongo y todo, pero ya estaba durito, su chocoso ya pasó su época, mi mamá lo besaba y lo botaba a la basura cuando no se podía comer. Entonces, a eso lo vinculé primero. Entonces, cuando leí la novela, leí con esa expectativa al principio, pero ya de entrada en el antes, que se llama ese capítulo, podríamos decirlo, te dice que no. Que es como aquí nada se pierda, sino hay que uno le da el beso del pan y se lo come porque aquí la comida no sobra y hay que ser agradecido con todo. Pensé que iba a decir algo.
Hacíamos. No, 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 dale, dale, dale.
No, 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 eso. Eso fue.
Que no, me pasa a mí que yo siento que el pan es mi apreciación, puede que me equivoque, pero es muy probable. Que me parece que simbólicamente algo muy transversal a la sociedad. Es decir, todos, más allá de una cuestión quizás nutricional o de dieta, comemos pan y el pan está muy presente y por lo que puedo inferir en la cultura española también y en la chilena, obviamente como la presencia del pan en todas las familias, entonces muchas veces, aunque si la economía no estaba muy buena, el pan nunca faltaba. O sea, un tecito con un pan era, o sea, el pan, como que el pan partía de la base de nuestra alimentación o en el
Hoy
desayuno o
y
en la
afecta
cena.
mucho cuando sube el pan, pues como que hoy la mea cagada sube
Claro.
el pan y 3 marraquetas, 1.000 pesos, como que oye, pero te mueve todo el.
Entonces me parece como, y yo siento como una nobleza en el pan, más allá de que nutricionalmente no sea un muy buen alimento. Entonces también me generó eso, como el beso, el pan, la familia, la crisis económica, la presencia del pan, la humildad que tiene el pan. Y creo que también tiene que ver ahí una vuelta con como lo que implica la producción del pan, la producción artesanal del pan, el panadero levantándose muy temprano. Como esa nobleza del pan, entonces creo que también A mí, particularmente, el libro me gusta por aquello, porque me volvió a mi infancia, a esa vida de barrio, a ese conocer al vecino, al peluquero, al profesor, al almacenero, al jugar con el vecino, ir a tomar once con el otro vecino, saberte el nombre de la vecina, que también ellos supieran. Cuando venía un familiar, un primo, una prima de alguien, de algún vecino, también se incorporaba. Y esto del pan, de volver a. No digo que ahora no come pan, al contrario,
Lo
pero esa
notamos, o sea, lo
como
noto.
noble, esa nobleza y esa humildad que tiene el pan, a mí me gusta mucho. Entonces, creo que es un título muy ad hoc a lo que está pasando en la novela en particular.
¿Vivías en calle o pasaje, don Jaime?
Primero, los primeros 4 años de vida, por lo tanto, no era tan consciente, calle, y después, cuando supuestamente ya era consciente, pasaje.
Pasaje,
Y
ahí está, ahí se ve mucho la vida de barrio. El pasaje como que siento que se potencia más.
pasaje cerrado, es decir, como que era pasaje sin salida, y era solo 6 casas, entonces nos conocíamos los 6, o sea, mis padres con los vecinos, vecinos que todavía se conocen, con los hijos que nacieron, que crecimos, que cuidamos, o sea. No miento que mis papás cuidaron al vecino de al lado que
Mejor
salía
que a
del
ti.
colegio. Claro, no, 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 me refiero a que oye, lo puedes cuidar porque tengo que ir al centro de Santiago, literalmente, y como que se quedaba ahí. Y nosotros, como éramos más grandes, los cuidábamos, jugábamos con ellos y se cortaba la luz, salíamos a jugar a escondidas. Entonces, sí existía esa vida de barrio que
Sí.
aquí en el libro yo estoy estableciendo. Y
Sí,
usted,
no se
Camilo,
expone
¿algún
muy
ataque?
bien. Pasaje, también pasaje, y me hizo mucho sentido. Yo vivía en un pasaje que al final había una plaza y al lado de la plaza una cancha. Entonces, como que ahí era el punto de encuentro todos los días, las tardes o los fines de semana, jugando la pelota, conversando en la plaza, corriendo de un lado para otro, jugando al suelta la pepa, por ejemplo. Entre otras, ¿lo jugaste o no? Entre los juegos. Pero claro, incluso mi pasaje, el pasaje al frente, el del lado, había un colegio más encima en la esquina y yo iba en ese colegio, entonces como que se daba mucho esa dinámica de que constantemente estás vinculado con los demás y claro, lo mismo que estés tú con las vecinas, con los vecinos, mis papás, claro, ya no viven ahí, pero la vida familiar más allá de tu casa era como muy evidente versus quizás un ahora que yo vivo en una casa, vivo en una calle, que no se da. Tampoco la intenciono mucho, claramente, es parte de uno también, pero no están esos propicios lugares de el cumpleaños anden en la mesa al centro del pasaje, no sé, el cumpleaños te iban para allá, que el,
La
no sé,
Navidad
pues
que
la
salían como los regalos del pasaje.
exactamente, la Navidad o que adornaban el pasaje, no, para nada, aquí no, pero eso también te lleva un poquito a tu infancia, como muchos libros que te permiten hacer ese viaje, ese recuerdo, volver a vivirlo, y pasa mucho con este libro. Puntualmente.
Yo quiero aquí
Bien.
agarrarme y porque una de las cosas que nosotros tratamos de hacer es dar cuenta de citas que nos marcaron o contaron, significaron. Y aquí me pasa con una cita en particular y con esta lógica de barrio, que yo siento que había mucha, bueno, sí, en el libro sobre todo, pero también si recuerdo mi infancia, y sobre todo en estas crisis económicas, pero también a veces esas crisis, no sé, familiares, que había o fallecía alguien, como mucha ayuda mutua. Por eso contaba esto, que mis papás cuidaban efectivamente a los hijos del vecino del lado, y no lo cuidaban, no había una plata de por medio, no era un contrato como de que era la niñera, para nada, sino que era como,
Claro.
no, vecina, vaya tranquila, nosotros lo cuidamos aquí un ratito. Y un ratito a veces eran 2, 3 horas y no pasaba nada. Entonces hay una cita que dice, que a mí particularmente me gustó mucho, dice, hay que ser muy valiente para pedir ayuda, ¿sabes? Pero hay que ser todavía más valiente para aceptarla. Hay que ser valiente para pedir ayuda, pero más valiente para aceptarla. Yo siento que quizás, ya tirando carril, ya aquí está el momento de tirar carril,
De la mierda con la interpretación.
claro, sí, porque esto me rescata. Quizás esta lógica del barrio, bueno, que ya no se vive esta vida de barrio, yo creo que responde a razones económicas, sociales, psicológicas, y me pareciera ser que también como de esta mirada más individualista que tenemos hoy día la sociedad,
Sí,
que
sí.
creo que ha sido construida socioculturalmente, no es gratuita. Y eso también supone un no pedir ayuda, pero también como en no aceptar esa ayuda. O sea, ¿cuántas veces quizás como, no sé, por ejemplo, hoy día mismo, Camilo, como, chuta, no, se me acabó el azúcar, ni cagando le voy a pedir azúcar a la vecina al lado, porque no puedo mostrar que no tengo azúcar o que se me acabó
Claro.
el azúcar? Cosa que
Sí.
cuando chico, o no sé si me explico,
Sí,
entonces,
sí, sí, sí.
que me parece que en este texto en particular rescata mucho esto como del barrio, como que finalmente se ayudan todos en esta crisis económica. Porque claro, se había afectado que no tenía plata para ir a cortarme el pelo. Efectivamente, no tenía plata para cortarme el pelo y se iba a casar mi hermana y yo tenía que ir y como que ya no importa, venga vecina, le cortamos el pelo igual y ahí vemos qué me puede traer usted. Y al otro que le bajábamos el sueldo y que se quedaba sin trabajo. Entonces, me parece una cita ahí muy, muy potente y quizás va a hacernos pensar con respecto a esto. Ya, en este contexto es como del barrio, pero también como en la vida en general. ¿Hasta qué punto uno pide ayuda y hasta qué punto también uno acepta esa ayuda? Yo tengo mis cositas no resueltas.
Al menos desde acá. No te fuiste tan lejos, no te fuiste tan lejos. Yo creo que está ahí, diste bastante en el clavo con ese punto y que uno lo puede llevar a muchas de las historias del libro. A mí la que me quedó y creo que comulga con lo que tú mencionaste es la que menciona que en torno a una persona que no tenía, que tenía una rutina muy establecida todos los días, una mujer, ya ella era muy feliz, lo menciona en este pequeño relato, muy feliz con su esposo, muy feliz con sus hijos, con su trabajo, era muy feliz con todo eso, pero no tenía tiempo para hacer sus cosas. Entonces, en un momento de catarsis, por así decirlo, cuando se da cuenta que no tiene este tiempo, ella menciona, me gustaría tener más tiempo, pero tener más tiempo para perderlo. Entonces, como que a veces hace falta un poco esa catarsis, que incluso lo rápido de la vida, del día, de la semana, etcétera. De hecho, Jaime me preguntaba cómo estuvo esta semana y dije, pucha, laboralmente así, bien, familiarmente también bien. Pero claro, ¿qué hice yo personalmente por Camilo, por incluso por la salud mental, que también me estoy yendo a la cresta? Pero son muchas cosas que van allá y simplemente a veces uno necesita estar echado, rascándose la barriga, mirando algo, pero mirando el techo, haciendo cualquier cosa. Pero es tu tiempo, tú ves lo que haces con eso, pero quizá a veces no nos damos ese tiempo y como que siempre intentamos ocuparnos. Y pasó un poco con esta señora que apunta el libro, que cuando tenía ese tiempo, intentaba ocuparlo también en cosas que pudieran apoyar a los demás o en temas más familiares. Entonces, como que me llegó mucho eso, porque también, tal como dijiste tú con el tema de la ayuda, es un tema no resuelto. Como que, claro, uno está desocupado, pero estoy desocupado y siento que una wea estoy olvidando, no puedo estar tan desocupado. Entonces,
como es también como un meme. O estoy muy bien o estoy olvidando algo que me he arrepentido el resto de mi vida.
Sí, eso mismo, creo que eso viene a mi cabeza. Entonces, como y citas como esas y historias como esas, que en el libro no durará más de 5 páginas cada historia, en ciertos momentos. Claro, son muchas, y ahí suman las 5 páginas y van las 300 y tantas que tiene el libro. Pero que te entregan mensajes como eso, y creo que también eso es súper valioso, como historias cortitas que te entregan mensajes como súper potentes.
Sí, yo quería agregar ahí, bueno, el tema del tiempo es súper complejo y creo que también hay quizás otra de las cosas que han cambiado la dinámica de los barrios también tiene que ver con el tiempo. O sea, nosotros cuando éramos chicos, en mi caso tu madre y mi madre, hasta donde yo sé, ninguna no trabajaban, entonces eran dueñas de casa, no trabajaban formalmente, dueñas de casa, y uno salía a las 2 de la tarde del colegio, entonces tenía ahí, o entraba a las 2 de la tarde del colegio, entonces, no, había la jornada completa, entonces había más tiempo también para estar en el barrio. En la casa. Entonces también creo que ahí hay una dinámica con respecto al tiempo que nosotros como hemos naturalizado, y como no tener tiempo como que es, comillas, como lo esperable, o sea, estar ocupado como que está bien. Y ahí podríamos ir por otra rama, pero
sí, me parece que me acuerdo hace muy poco como que estaba hablando de lectura y dije, no, de hecho te lo comenté quizá en un podcast pasado, como que no, me leí como 3-4 libros. Y claro, en el colegio unas personas me dijeron, ¿y en qué tiempo? Y yo después me hacía cuenta, claro, en qué tiempo lo hice, y claro, uno va sumando, lo hice acá, lo hice por acá, como que va la suma de distintos pequeños tiempos me hicieron poder leer todos esos libros, por distintas circunstancias, no solamente para estos fines o de entretención mía, también por el tema de colegio. Pero claro, oye, ¿en qué tiempo hiciste eso? Oye, ¿en qué tiempo? Como que te cachan todo ocupado, todo cagado, y aún así, como, oye, ¿en qué tiempo hiciste eso? Por eso siempre uno dice, siempre hay tiempo para lo que importa, como este podcast.
Pero sí, yo creo que ahí nos vamos, bueno, no es el leitmotiv de este capítulo en particular con respecto al tiempo, pero complejo. Sí. De hecho, sigamos, porque, o sea, yo creo que como que ahora estoy mirando el libro con otros ojos, con esa perspectiva que da el tiempo, y claro, finalmente es como, podría haber sido cualquier crisis, y podría haber sido cualquier barrio, y yo creo que finalmente aplicaba, porque Porque claro, la crisis de 2008 en España, pero podría haber sido, no sé, la crisis post-COVID o crisis COVID, pero claro, los barrios cambiaron, nuestra relación con el tiempo cambió, nuestros vínculos con los vecinos, y ya quizás por eso, como estoy llegando a los 40, estoy como pensando como no, antes era mejor, es que antes era
Sí.
mejor, y sí, esa nostalgia quizás de esa vida de barrio, de ese poder tener tiempo, o sea, me parece que hoy día hemos naturalizado cosas que no debiésemos, como el no tener tiempo. El que si necesito ayuda no la pido, o el que si me la ofrecen no la acepto, el que si no sé quién vive al lado, o sea, no sé quién vive al lado, o sea, como, no sé, en algún momento pasó que no importa quién viva. Y me parece que no está bien. Y voy a otra cita, no sé si había otra cosa hablando de Wolfram.
No, no, estamos bien, estamos bien, estamos para pa ir decantando el capítulo también, así que.
Y que, bueno, habla un poco con el barrio y dice, no hace tanto tiempo en este mismo barrio la felicidad era también una forma de resistir. Yo me atrevería a decir que eran barrios más felices. O no sé si lo estoy mirando con los ojos del viejo para atrás, igual, como cuando, no sé, barrio más contento, más alegre, o al menos porque hay niños jugando en las calles, los vecinos se conocían. Podría haber muchas crisis, pero el pan no faltaba. O sea, no faltaba. No sé si el pan no faltaba, pero pese a todas esas circunstancias sumamente complejas, como que había más alegría, creo yo. Y como dice aquí, como que la felicidad era también una forma de resistir a eso que era más mayor que nosotros, que no entendíamos, que era una cuestión macroeconómica, una crisis que finalmente le pega al barrio y el barrio el que un poco resuelve. Y hoy día, claro, son quizás barrios más bonitos. Porque las calles están mejor hechas, porque no sé, pero me parecen menos felices, más tristes, no sé, la
Sí,
reflexión que estoy pegando.
no le estáis pegando, porque es cierto que aplica casi los dos en un momento como que todos los tiempos pasados fueron mejores y aplican y siempre van a aplicar, o sea, como pasa hoy día quizás con nuestros padres que decían que sus tiempos de antes eran mejores que los de
Claro.
ahora, quizás los abuelos dirían los de sus tiempos eran mejores, y es como una suma de sus tiempos que va a llegar a un inicio finalmente y a la nada, ¿cachai? Entonces, claro, miráis este libro, lo lee quizás una persona de 60 años y también va a decir que su tiempo anterior era mejor. Entonces puede que justamente lo que ahora no, quizás no es que no estamos valorando, pero viendo más nuestra infancia que nuestro presente, el día de mañana con 20 años más vamos a ver este mismo presente en el que estamos ahora como algo mejor de lo que estamos viviendo en esos 60, en esos 50, 40 años, en tu caso, ya veis de vuelta. Entonces.
Creo que sí, o sea, creo que como que me siento en esa vuelta, entonces empezáis como claro, a mirar aquello que te falta. Y en este caso, como, bueno, si han escuchado otros capítulos, como ya no estoy en Chile y estoy viviendo en otra ciudad y barrio aquí, o sea, existe el barrio, pero obviamente no conozco a nadie, a mí como que extrañas un poquito eso, como ese saludo de la vecina, del panadero. Del barrio, del niño jugando. Claro, hay, pues digamos, comillas, entre comillas, decir objetivamente, son barrios más ordenados, más perfectos, más limpios, pero también creo que terminó pasando cuando yo me compré casa en Chile, el barrio era más bonito, con la plaza, pero no habían cabros chicos jugando en la plaza, entonces como que, no sé, me gustó eso como de la felicidad era también una forma de resistir. Y me parece también ahí que tú lo decías, como la relación con el tiempo también me parece que es otra forma de resistir, la ayuda a otra forma de resistir y resistir esas cosas que están por sobre nosotros y que terminas llorando este capítulo
Es
rápido.
cierto, yo te dije un momento como que uno se cortó de cierta vez, como que oh, se fue hundiendo un poquito más. Pero no es la idea, no es la idea. Esa
O
resistencia
sí,
siempre.
también es la idea, ¿por qué no dan también?
No, para que nuestras personas no vengan acá
A ver.
a actualizar. Estoy quedando sin tiempo, dice. Oh, llevamos media hora. Mira, este es como
¿Sí?
el punto que tenemos.
Tiempo, el tiempo.
El tiempo que tenemos, el tiempo, ¿ves? Que nos va presionando ahora por no tener ningún Zoom Prime. Pero ese
Sí.
es el libro, ¿ya? Ese es el libro, está disponible en la DP digital. Para
Sí.
aquellos que tienen acceso a ella, de alta demanda también, de alta demanda.
Sí.
Físicamente también yo lo vi en el Bibliometro, ya para quizás la gente que anda en Chile, en el Bibliometro también está presente para que los puedan adquirir desde ahí. Un libro que también está en la biblioteca, muy recomendado, van a estar harto tiempo leyéndolo, digo, para sacar estos mismos mensajes que estamos compartiendo. Así que creo que, no sé qué más decir, podemos decir muchas otras cosas, pero creo que hasta aquí queda claro quizás el mensaje o el vínculo que le damos nosotros con la experiencia.
Sí, solo para completar, porque me quedé con la duda del nombre, es Almudena Grandes. Almudena. Almudena Grandes y
N, sin la N, Almudena, sin la N, sin Almudena. Ah,
sí, Almudena.
entonces
Almudena Grandes.
este libro que tengo en mi
¿No lo leíste
poder,
otra historia?
buenísimo.
¿El otro libro? ha sido más conocida por otros libros también, probablemente a lo mejor alguno ya lo leyó. La edad de Lulú es muy conocido. Pero si no, me parece una buena manera de entrar, pero éntrele, entre en el diente, me parece bonito, se va a recordar de su infancia, piense un poco de la vuelta, como dice Camilo, como novela coral, como que hay tantas cosas que salen y que eso me gusta, como que
Claro.
enriquece y te puede ir por muchas posibilidades.
Exactamente. Lo hace sumamente entretenido. Así que, gente, hasta aquí nosotros nos quedamos. Seguiremos.
Compartan el capítulo, si cuando les llegue,
Sí.
por favor.
Seguiremos
Estamos poca
parlando.
publicidad nosotros, poca
Sí,
publicidad.
poca publicidad, pero estamos retomando. Yo estamos ahí, quizás, si bien las redes no son nuestro fin, pero darle a
No.
conocer a la gente más no libros para que puedan llegar a ellos. Y muchas veces uno llega a un libro, a un autor, y de ese autor va a más libros de ese mismo autor. Así que creo que.
Podríamos próximamente hacer como un libro de libros. Sería bueno.
Mira, podría ser.
Sí,
Puede venir un capítulo que hable de
pensémoslo.
libros. Como el
Sí.
Quijote en su tiempo, cuando estaba sacando los libros de la biblioteca y los nombraba, que era un palo, está la
Sí.
basura, este se queda. Puede que un libro salga así también. Spoiler.
Sí.
Ya.
Don Camilo, estamos en el tiempo. Vamos a
Un
reclamar la gente.
gusto.
Estamos
Como
pasándonos, como siempre.
siempre, un gusto. Nos vemos. Que esté muy bien.
Póngale stop.
Chau.